un bonito día. Hoy quiero platicarles una historia, pero antes que nada voy a hacer un pequeño disclaimer. Aquí en YouTube no me ve mucha gente, pero si alguien deja comentarios, quiero decirles que no voy a contestar comentarios al menos hasta que termine de contar la historia. Esta historia la pienso contar en ciertas partes, no sé cómo vaya a quedar el directo, pero quiero platicar, número uno, cómo es que llegué a tomar esta decisión de hacerme la vasectomía. Número dos, cuál fue mi experiencia haciéndome la vasectomía. Y cosas que tengan que ver con esto, ¿no? Para empezar, quiero decir que este tipo de decisiones son cosas que uno requiere pensar, ¿no? O sea, tienes que preguntarte qué es lo que quieres. Hay que dejar de lado todo aquello que pueda ser un sentimiento de superioridad moral, porque hay sentimiento de superioridad moral por parte de las personas que sí tienen hijos y hay sentimiento de superioridad moral por parte de las personas que no tienen hijos. Entonces, eso es algo que hay que dejar de lado y preguntarse uno como individuo qué es lo que desea. Este video me interesa hacerlo primeramente porque es una historia mía, porque es algo que considero que ha sido bueno para mí. Y hay personas que tal vez tienen dudas, personas que se lo pueden estar planteando, no sé. A esa gente puede que le sirva conocer historias como la de un servidor, como la mía. Entonces puede ser bastante benéfico hacer este video por el bien de la comunidad. Vamos a decirlo así. Entonces voy a comenzar. Quiero enseñarles mi camisita cristiana. Como no puede ser de otra forma. También voy a mencionar cuestiones relacionadas con creencias religiosas, porque estoy contando una historia mía y resulta que soy el camino que recorrí y el camino que recorrí transitó por las veredas de la religión. Entonces, esto es algo que puede llegar a ser bastante relevante porque, a final de cuentas, quien toma una decisión lo hace con la influencia de sus ideas, de sus pensamientos, de sus creencias. Y hay personas que pueden estar planteándose esto. Precisamente, bueno, ¿voy a terminar esa transmisión? No la termino. La sigo haciendo. Vale. Es que pienso que podría haberla hecho mejor. Voy a empezar con la historia. Va. Miren, para bien o para mal, soy una persona que ha tenido una vida sexual satisfactoria. No puedo decir que soy un Adonis y que tengo un harem de chicas. Me han hecho un poquito la fama de eso en casa de oración. Pero ojalá tuviera al menos la mitad de las amantes que piensan que tengo, ¿no? Resulta que estando activo sexualmente, uno tiene riesgos. Yo siempre uso protección. No voy a decir que nunca he tenido algún desliz porque estando en el momento puede que o se te rompa el condón o de repente estás adentro y te dicen, oye, ¿sabes qué? Síguele. Y uno piensa, no, espérame, pues es que estás exponiéndote a un riesgo enorme de una ETS, una ITS, o peor aún para mí, pues una bendición, porque les voy a decir una cosa, yo le tengo más miedo a las bendiciones que a las ETS, aunque tampoco me parece deseable una ETS y hay que cuidarse. Pero resulta que una bendición es algo que no solamente afecta a las personas involucradas en el acto, sino que estás afectando ya a un tercero, que sería en todo caso el producto de la relación. Y en cambio, en el caso de las ETS, afecta solamente a las personas que están involucradas. Digo, consienten de una manera voluntaria en el acto y una responsabilidad lleva cada uno de los riesgos que puede conllevar. Pero si tienes un hijo no deseado, resulta que este hijo va a cargar con las consecuencias de tu decisión. Entonces, por eso es que para mí es un poco más conflictivo tener un embarazo no deseado que tener una ETS o una ITS. Ahora voy a mencionar también otra cosa. Cuando tú tienes un hijo con una persona, tienes un vínculo de por vida con esa persona. Y tú a lo mejor estás vinculándote con una persona que puede que no sea la persona más indicada o alguien funcional. Porque bueno, cuando tú tienes algún encuentro con alguien, resulta que no puedes ver a largo plazo algunas cosas si, digamos, es un encuentro de una noche, ¿no? Entonces tú imagínate que tienes un hijo con alguien que tal vez no está muy bien de aquí, de la cabeza, y puedes estarte metiendo en un infierno, en un calvario. Entonces, por muchas razones, considero que, al menos en mi caso, le tengo más miedo a una bendición no deseada que a una ETS o una ITS. Entonces, pensando en esto y pensando en que también el año pasado tuve varios sustitos de que, oye, Armando, no me baja. Bueno, que a mi edad me estén pasando estas cosas no es conveniente ni lo considero apropiado. Dentro de mi sistema de valores todo subjetivo, en ese sistema de valores está el también tener cuidado con el prójimo y en este caso al tratarse de un hijo tuyo, bueno, pues ten consideración de lo que puedes llegar a hacer, ¿no? Hay personas que se reproducen como muy a lo tonto, ¿saben? Es una cosa bastante polémica, pero mucha de la gente que se reproduce en el mundo realmente no lo hace a conciencia, lo hace tal vez ateniéndose a que otras personas van a hacerse cargo de su decisión y les andan enjaretando los hijos a los abuelos o los tienen en pésimas condiciones. Y si yo algo respeto tal vez de los principios bíblicos sería este, aún siendo ateo, de no hagas a otros lo que no quieras para ti. Entonces, si vas a tener un hijo, si vas a tomar esta decisión, considero que lo mejor es razonarla bien y tomarla de la manera en la que puedas llevarlo sin hacer daño innecesario, ¿vale? Entonces, esas cosas me pasan mucho por la mente, pero ya si me pongo mucho más honesto, por comodidad, porque sí resulta que un hijo te cambia la vida para siempre. Y voy a decirles una cosa. Voy a comenzar con mi historia de cómo es que llegué a la conclusión de que tenía que hacerme la vasectomía o que yo deseaba hacerme la vasectomía. Cuando yo era joven, yo pensaba en tener hijos. Sí pensaba en la familia, pensaba en muchas cosas, porque les voy a decir una cosa. No tengo hijos. He corrido con muchísima suerte. Todas las alarmas han resultado ser falsas alarmas. Me he asegurado de que haya sido así, porque luego a veces te pueden decir, oye, ¿sabes qué? No tuve nada y al rato, años después, resulta que sí, ¿verdad? De alguna manera yo he sabido de las personas con las que ha pasado algo así y en ningún caso ha sido una alarma verdadera, positiva, voy a decirlo de esta manera, ¿no? Yo no sé si corrí con mucha suerte o qué carajos, pero no me ha pasado. Y hay gente a la que le pasa incluso a la primera, ¿no? Entonces, no sé. La cuestión es que yo cuando era joven sí pensaba en tener hijos. Yo pensaba tener hijos tal vez a la edad en la que mis padres me tuvieron. Nos tuvieron a mí y a mis hermanos, porque mi padre, pues él tuvo un hijo antes y este sí era joven también. Él tenía como 20 años cuando fue papá por primera vez, al menos hasta donde yo sé. Mi madre me tuvo también a los 20 años. Mi papá ya tenía 24. Resulta que uno piensa tal vez como en repetir las cosas que vio en su casa, qué sé yo. Pero resulta que mi primera novia la tuve a los 22. Entonces no me casé a los 20, no me reproduje a los 20. Pero yo tenía la idea de casarme joven y de hacer una familia igualmente joven. Escuchaba las predicaciones de Armando Alducin. Él decía que a sus 21 años ya estaba casado y con dos hijos. También veía los ejemplos de algunos de los pastores de mi iglesia, Casa de Oración, y en algunos casos se casaron jóvenes y en algunos casos incluso tuvieron hijos jóvenes. Otros no, por ejemplo, Chuy Olivares, cuando se casó con Vicky, se esperó 10 años para tener a sus hijos. David y Ariadna nacieron cuando ellos ya estaban más grandes. Pero yo veía muchos ejemplos así en la iglesia y veía obviamente los ejemplos de mi familia también. Entonces uno es lo que piensa repetir. Pero cuando va pasando el tiempo, cuando vas teniendo un poco más de experiencia de vida, puede que tus perspectivas cambien. Entonces, si tú piensas tener hijos o no piensas tener hijos, yo te aconsejo que en primer lugar te sientes a pensar qué es lo que tú quieres y que le des tiempo para que cheques todas las implicaciones, para que descubras si realmente quieres eso o si cambias de opinión en el camino, porque resulta que también si tienes un hijo no puedes cambiar de opinión ya. No puedes decir, ¿sabes qué? Siempre no quiero ser padre, siempre no quiero ser madre, pero tu bendición ya tiene 3 o 5 añitos y te jodes. Esa decisión es ¿cómo se puede decir? No se puede deshacer. Entonces, al igual que una decisión como la que yo tomé, tampoco se puede deshacer. Y hasta cierto punto, porque hay métodos, pero piensa bien en tomar una decisión de la que no te vayas a arrepentir. Entonces, yo empecé a ver también a mis hermanos, porque mis hermanos empezaron a reproducirse, empezaron a tener sus hijos, sus hijas en este caso, porque yo tengo sobrinas. Y se me fueron quitando ya las ganas, ¿no? Dije, ya cuando vi lo que realmente es eso, dije, ¿esto es lo que quiero para mí? Y me lo fui planteando. No es algo tampoco que haya pensado de la noche a la mañana, porque fueron muchos, muchos, muchos años para llegar a esta conclusión. Pero empecé a verlo de otra manera. Y no sé. Visualizaba este directo de una forma diferente, pero creo que me está costando articular las ideas. Bueno, como les decía, voy a contarles primero como mi historia, cómo es que mi perspectiva respecto a este tema fue construyéndose. Obviamente, pienso que también saldrán ahí un par de experiencias, por ejemplo, con las novias que tuve. Porque con las primeras novias que tuve, sí pensé tener hijos, pensé hacer familia. Con la primera, pues fue, si han visto alguno de mis videos en los que toco estos temas, ya les habré comentado que fue una relación bastante destructiva, donde ambos tuvimos nuestra parte de responsabilidad, porque cuando hay una relación destructiva no es cosa de uno solo. Está la persona que abusa del poder, pero está la persona que también le permite abusar de ese poder y que se queda ahí. Entonces, bueno, asumimos la responsabilidad los dos, ¿no? Pero resulta que, aunque sí tuve oportunidad de hacer algo con ella, en ese tiempo yo era un cristiano muy consagrado. Sí era muy aferrado al tema de la castidad, de la santidad. Veía el matrimonio como el único medio a través del cual uno podía acceder al sexo sin que sea pecado. Y pues bueno, esta chica me decía mucho que se desesperaba mucho porque yo no la tocaba. Y ella, de repente, estábamos ahí en la calle, me desabotonaba la camisa y se ponía horny, ¿no? Entonces yo me ruborizaba, decía, no, espérame, es que esto es pecado, que no sé qué. Y por ahí alguna vez nos quedamos solos, ella me acariciaba la pierna también. Tú cuando estás con una persona es porque algo de ella te atrae, ¿no? Te gusta de alguna manera o de otra. Y naturalmente sientes también un deseo sexual. Pero cuando entiendo eso como pecado, como algo indeseable, como algo en lo que no quiero caer, entonces pues me resisto. Luego ya cuando dejé de ser cristiano, empecé a ver en retrospectiva todas estas cosas y me arrepentí. O sea, si de una cosa me arrepiento en la vida es de no haber aprovechado todas las oportunidades que tuve con muchas chicas siendo cristiano por causa de mis convicciones. Pero bueno, ¿qué le puedo hacer? Hice lo que en su momento creí correcto. La cosa es que me pongo a pensar en qué hubiera sido si hubiera tenido sexo con esta chica y se hubiera embarazado. Siendo las cosas tan nefastas como fueron, no creo que hubiera sido algo bueno, ¿no? Porque habríamos tenido muchos conflictos, seguramente esta criaturita habría crecido en un ambiente bastante feo. No sé. Pero estoy, de alguna manera, agradecido conmigo mismo por no haberlo hecho. Y me siento afortunado por haber salido, digamos, por haber esquivado esa bala. Con la siguiente novia que tuve, con ella tampoco tuve hijos, aunque tal vez con ella hubiera funcionado diferente la cosa, pero sí me pongo a pensar también en eso y creo que estoy mejor ahorita que, digamos, teniendo un hijo. Con esta persona tal vez no me hubiera preocupado tanto como con la anterior. Pero no sé, como les dije, empecé a ver a mis hermanos tener sus hijas y a mí me da la impresión de que yo hubiera sido un padre muy ausente, ¿saben? Porque de alguna manera me conozco, digo, me conozco un poquito, no digo que me conozca del todo, porque conocerse uno mismo es una cosa de prácticamente toda la vida. Y yo no sé cómo sería yo en un escenario diferente al que he transitado durante mi vida y al que me encuentro en la actualidad, pero me da la impresión de que yo sería un padre bastante ausente. Aunque también si yo hubiera tenido un hijo o una hija, probablemente yo hubiera tratado de desempeñar mi papel de la mejor manera que pudiera, de hacerlo de forma satisfactoria, pero sí creo que tendría mucho ese defecto yo. Yo sería alguien muy ausente. Entonces, creo que si las cosas van a ser así, e incluso como a mí me llegó a pasar ya teniendo mis sobrinas, no soy alguien a quien le hagan mucha gracia a los niños. O sea, yo tengo mis sobrinas, sí las quiero, pero no las busco. Si de tres de ellas he abrazado a dos una sola vez en toda su vida, creo que es mucho. No me siento mal por ello. No creo que sea algo que tenga que cambiar, aunque por ahí ya salió la palabrita niñofobia, ¿no? Porque hace, ¿qué serán? Unas dos o tres semanas una chica vi que lo puso en su Facebook y yo así de... Ok. Pero la cosa es que no me hacen mucha ilusión, no me hacen mucha gracia. He salido con madres solteras y digo salido de forma ocasional porque, como les he comentado en otros videos, no he tenido muchas novias. Que eso no significa que no haya estado, digamos, en compañía de mujeres, pero no de esa manera, vaya. O sea, no con un compromiso a largo plazo. Y cuando he salido con chicas que son madres solteras, porque me han gustado muchas madres solteras, suelo ser distante o suelo guardar como mi distancia con los hijos, ¿saben? Aunque en una ocasión me pasó que salí con una que habrá tenido que ser unos 45 más o menos. Se supone que íbamos a tener una cita ella y yo, y la cita se terminó convirtiendo en llevar a sus hijos al doctor y a comer y a ver películas, y no era lo que yo pensaba, ¿saben? Nunca la volví a ver. Pero sí, me ha pasado eso, de que cuando son madres solteras, pues obviamente los niños están en el paquete, como dicen, si agarras a la vaca, te llevas a los becerritos también, ¿no? Pero yo suelo marcar mucho mi distancia en ese tipo de cosas. Porque no me siento con la responsabilidad ni tampoco tengo el deseo de ocupar el lugar del papá. Tienen su papá. Esté donde esté, tienen su papá y no soy yo. Entonces, no sé. Los años de alguna manera me han vuelto como un poco más, no sé si gruñón, amargado, grinch. No sé, pero me entusiasma. Me gusta ver que algunas personas que sí los desean tener, los tienen. Pero también me hace sentir especialmente mal cuando me toca ver cosas como esta anécdota que les voy a contar. Hace unos años fui a un café filosófico y venía de regreso para mi casa. Tomé el tren y en el tren venían, ¿qué serán? Unos 5 niños. Todos mugrosos, todos... Iban corriendo por el tren, estampándose con la gente, dándose en la cabeza con el poste del tren, y volteas a ver a la mamá, al papá, todo inútil, todo inservible, el tipo tirado ahí en el vagón del tren, ahí, no sé. Y llega el niño de regreso y el papá le suelta un manotazo directo a la cabeza. El morro lo alcanzó a esquivar, pero yo veo los padres tan inservibles y realmente es algo que me pone mal. Obviamente uno no se pone ahí a discutirle cómo criar a los hijos porque pues, no es su asunto. Al menos yo no soy una persona que se ponga a decirle a la gente cómo criar a sus hijos. Pero sí digo, no quiero hacer eso, ¿saben? Me parece que hay personas que cuando se convierten en padres cometen un acto de maldad, así lo voy a decir. Desde mi escala subjetiva de valores, yo lo veo de esa manera y me parece algo muy poco deseable. No creo ser un padre de esa naturaleza en caso de convertirme en padre. Digo, en el supuesto de que me convirtiera en padre, porque como les comenté, la vasectomía no es algo que me esté pensando hacer, es algo que ya hice. Pero en ese supuesto, yo pienso que aunque yo podría tener muchos defectos, no sería como esas personas. Pero tampoco sería algo que esté haciendo por gusto. Si yo me hubiera reproducido, sería por un castigo y no más. Por un descuido. O sea, habría sido algo que yo desde el principio sabría que fue involuntario, no fue algo deseado. Y el solo hecho de saber que fue algo no deseado es algo que ya te caga la vida bien feo. Puede que en el camino reconsideres, porque también otra cosa que me han dicho, y en esta objeción sí les voy a conceder que es válida, ¿eh? Me han dicho, es que a ti no te llama la atención porque no son tuyos. O sea, por mucho que sean mis sobrinas, no son mis hijas. Por eso es que no me causa ninguna gracia. O sea, digo, tampoco es que sea como muy, uy, vete para allá. Pero las veces que las veo, pues es como, ah, hola, ¿cómo estás, Simón? Y ya, no, o sea, no me nace a mí estarlas frecuentando, no me nace a mí estar jugando con ellas. Nunca las he llevado a pasear a ningún lugar y francamente no creo hacerlo jamás. Y no pido disculpas por esto, no lo pienso cambiar, ni siquiera creo que tenga que cambiarlo. Pero puede que eso cambie si es que se trata de mis hijos, ¿no? Eso es lo que me dicen. Puede que tengan algo de razón, no lo sé, no lo podré saber si yo no estoy en ese escenario, pero que si no. Porque como les comenté, hay padres ineptos, padres incompetentes, hay padres a los que la vida no les cambia por los hijos o no les cambia necesariamente para bien, hay padres que directamente odian a sus hijos también, porque he conocido casos así. Y no sé, no sé, no sé. Simplemente pienso que si no es algo que realmente deseas, o yo lo veo como es como una vocación, si no tienes esa vocación, mejor ni te metas, no cometas la maldad, no hagas una estupidez. Porque a veces también te dicen, oye, es que no te parece muy egoísta, que no quieres tener hijos, pero inmediatamente después te dicen, o sea, una o dos palabras después te dicen, no te da miedo quedarte solo. A ver, ¿no me estás diciendo tú que si es egoísmo? Y después me estás dando una justificación de tener hijos por la razón más egoísta de este mundo, que es no quedarte solo, o que cuando estés viejito no haya quien te pueda atender. Bueno, ¿vas a decir que es egoísta? O vas a decir que lo egoísta es lo contrario, pero no pueden ser ambas ciertas y en el mismo sentido al mismo tiempo. No me jodas con eso. Pero es lo que te suelen decir. Ahora, ¿qué otra cosa les puedo decir como contemplando esta decisión? Porque como les dije, puede que este directo lo vean personas que tal vez están como, digamos, contemplando la decisión, que tal vez tú eres una chica que lo ha planteado con su novio, o tú eres alguien, digamos, una persona no gestante, o eres un hombre, qué sé yo, alguien capaz de embarazar a alguien con útero, y en este caso tú te planteas el si realmente lo quieres o no lo quieres, porque también les voy a decir una cosa. Esta decisión no debería tomarse de forma precipitada o apresurada. Tienes que darte el tiempo suficiente para saber si es lo que realmente tú quieres. Entonces, por eso creo que es bueno hablar de todas estas objeciones, es bueno tomar en cuenta todos los escenarios posibles y tomar en cuenta todas las opiniones para ver si realmente puedes cambiar, porque como les estoy diciendo, hay decisiones que son irreversibles. Si tienes un hijo, ten en cuenta que es una decisión irreversible. Hay gente que se desaparece, pero el hecho de que tienes un hijo no se cambia. Sigue existiendo, sigue estando ahí. Ahora, otra de mis exnovias, la que les dije que con la que tal vez sí lo llegué a pensar, en una ocasión en la que teníamos el susto de que si ella había quedado embarazada, porque bueno, en aquel tiempo todavía era cristiano, pero ya estaba en mi proceso de desconversión. Y entonces, pues sí teníamos sexo. Ella me dijo en una ocasión en la que tuvimos un sustito de esos, es que no te voy a exigir que te hagas cargo. Pero es que el problema no es solamente hacerte cargo. El problema es que aunque tú no te haces cargo o no te obligan a hacerte cargo, existe alguien a quien dejaste abandonado. Existe alguien para quien no estás. Y tú sabes que ese alguien existe y que ese alguien siente tu ausencia, ¿no? Entonces, eso es algo que sí me causa un conflicto a mí. No quiero hacer eso. No se me haría chido. Aunque tuviera un embarazo no deseado a alguien con quien yo haya estado, tal vez yo no me, digamos, no me iría a vivir con esa persona si realmente pues, no es una decisión que desee tomar, pero estaría presente ahí con el chamaco, ¿no? O la chamaquita. Pero si es algo vamos a suponer que tengo una bendición, ¿no? Un milagrito. Y me hago cargo de la mejor manera que puedo. Pero si se me presentara a mí, y aquí voy a apelar un poquito a la fantasía, digo, ya estoy apelando a la fantasía en el momento en el que estoy diciendo que yo tenga una bendición, ¿no? Pero voy a irme más al carajo con la fantasía. Vamos a suponer que yo tengo la oportunidad de tomar una máquina, un viaje en el tiempo hacia el pasado y cambiar esa decisión, lo más probable es que sí lo haga. Hay cosas que son crudas en esta vida, pero hay padres que, de tener la posibilidad, irían al pasado y cambiarían esa decisión. Es horrible, pero esas cosas pasan en la realidad. Y ahora voy a ponerme a mí en este escenario. ¿Qué tal que si el yo de ahorita, si mi yo de ahorita es más bien el viajero del tiempo que vino al pasado a corregir una decisión, ¿no? Así es como lo visualizo también. Digo, puede parecer muy estúpido lo que estoy planteando, pero hay personas a las que tal vez les pueda servir. Yo no lo sé. Fíjense, estaba viendo un video de un brother al que yo seguía hace ya algunos años. Ya no lo he visto, pero se llama Cristian Cruz, de un canal de los de coach de seducción. Digo, yo he visto un montón de videos de distintos nichos. O sea, conozco bastante de autoayuda, conozco bastante de religión, conozco bastante de seducción, conozco bastante de coaches, de finanzas y demás, ¿no? He estado en un montón de lugares consumiendo contenido, como supongo yo que cualquier persona consume contenidos. Entonces, este brother en particular me parece que daba un consejo bastante bueno que puede, aunque provenga de un área similar a la autoayuda, creo que puede tener bastante valor. Y es lo siguiente: ¿cómo saber si tienes que terminar una relación? Piensa muy bien en esto. Si sabiendo todo lo que sabes actualmente y teniendo la posibilidad de viajar al pasado, tomarías una decisión diferente, es momento de terminar. Si sabiendo todo lo que sabes y teniendo la posibilidad de viajar hacia el pasado, volverías a vivir lo mismo, continúa en tu relación. Me parece a mí que este consejo puede aplicar también para el tema de los hijos. Pregúntate si, suponiendo que tuvieras hijos, aunque es difícil saberlo porque a veces las cosas no las sabes hasta el momento en el que te encuentras ahí. Entonces puede que tengas ahí algún sesgo, algún margen de error. Puede que incluso te equivoques, porque lo tienes que considerar también. Pero si de alguna manera contemplas que en un escenario así tú podrías corregir la decisión, entonces mejor no tengas el hijo. O por lo menos tómate un tiempo y espérate. Y ponte a pensar. Ponte a hacer una introspección para saber si es lo que tú realmente deseas. Si te convences de que sí quieres eso, entonces hazlo. Si te convences de que realmente puedes asumir esa responsabilidad de una manera satisfactoria y que no le vaya a faltar nada en ningún sentido, ni en lo económico, ni en lo emocional, ni en el acompañamiento que necesita llevar en cada etapa de su vida, porque ten en cuenta que esto te va a absorber absolutamente toda tu vida, porque incluso después de que los hijos crecen, los padres siguen estando ahí al pie del cañón. Y ya ni se diga si estos hijos se reproducen también, porque ahora los padres van a estar ahí con los nietos también. La cuestión es que tomes en serio la decisión que vas a tomar, valga la redundancia. O sea, dale seriedad a tu decisión. Y si descubres que realmente hay cosas que no estás dispuesto a pasar o que no te gustaría pasar, también se vale tomar una decisión como la mía. Yo, como les dije hace rato, no hay que tener sentimientos, o más bien hay que hacer a un lado esos sentimientos de superioridad moral, porque a veces se dice, ah, mira, los que sí tienen hijos están contaminando el planeta, y se empiezan a decir un montón de cosas, ¿no? Por las cuales piensan que los que tienen hijos están mal. Y los que sí tienen hijos empiezan a decir, ah, mira, es que este no quiere responsabilidades y esto y aquello y que no sé qué. Y empiezan a elevarse también en un pedestal de superioridad moral porque ellos sí tienen hijos. Entonces, creo que hay que olvidarnos un poquito de esas cosas y más bien ponerse a pensar de forma individual cada uno si es lo que quiere o si es lo que no quiere. Pero esto es algo que puede ser complejo, pero es necesario. Ahora, yo, como les había dicho, ya había pensado en esta decisión desde unos años atrás, desde 2019. Entonces fueron 2 años en los que ya me planteé hacerme la vasectomía y creo que me tardé en hacérmela. Aunque realmente, digamos, pensando en el tema de los hijos, pues tengo prácticamente toda mi vida. Pero especialmente desde, ¿qué serán? 10 años atrás. ¿Cuántos años tiene mi sobrina? Tendrá como unos 7, 8 años más o menos. Ella nació cuando yo tenía 22, ahorita tengo 30. Bueno, vamos a decir que tendrá entre 7 y 8 años. Obviamente, pues ese tiempo es tiempo en el que yo, viendo la experiencia ajena, comencé a considerarme a mí mismo, aunque obviamente es algo muy progresivo. Después otro de mis hermanos tuvo su hija y ya después mi hermana tuvo la otra hija más chiquita que tiene, que tendrá que serán como año y medio, me parece. Empecé a ver cómo es realmente la cuestión de tener hijos y tuve oportunidad de experimentar en cabeza ajena hasta cierto punto. Entonces llegó el momento en el que después dejé de ser cristiano. Y una vez que dejo de ser cristiano, la idea tanto de Dios como la del pecado desaparecieron. Porque digo, si no existe Dios, entonces el concepto del pecado no tiene ningún jodido sentido, ya que el pecado es una ofensa contra este Dios. Pero si no hay un Dios a quien ofender, el pecado no existe tampoco. En todo caso, ya tu brújula moral vendría a ser determinada por otras cosas. En mi caso, yo considero que baso mi brújula moral en una suerte de pragmatismo y de dinámicas de poder. Pero aquí también entran los sentimientos y como animal que soy, como mamífero que soy, tengo sentimientos de empatía también. O sea, ahí ven, chéquense el libro de Richard Dawkins del gen egoísta. Ahí pueden encontrar cosas bien interesantes sobre este tema de la empatía. La cosa aquí es que yo empiezo a construir como mi escala de valores. Yo entiendo la moral como algo subjetivo. Pero aunque sea subjetivo, creo que puede ser algo bastante útil tener una brújula moral, establecer como ciertos principios bajo las cuales... O sea, tú te preguntas cuál es el propósito de tener una moral y si tiene un propósito, en todo caso sería como qué beneficio te tiene a ti o por qué a la humanidad le beneficia tener una moral, porque no está idea gratis. Tampoco es algo que venga de la religión judeocristiana, porque antes de la religión judeocristiana ya había moral. Pero aquí la cuestión es que... ¿cuál es el beneficio que nos trae? Entonces yo considero que el beneficio que tiene la moral o el propósito de la moral es conducirnos al bienestar, aunque ¿qué carajos es el bienestar? Cada quien tendrá una idea de bienestar que pueda llegar a ser diferente que la de las otras personas. Pero entonces tú ya ubicando como por qué hay moral, que es en este caso el propósito llevarte al bienestar, puedes escoger un principio que sea como tu ancla para a partir de ese principio construir todo lo demás, ¿no? Y esto se lo escuché a Cuitulu, le mando un gran saludo, soy un gran fan de él, no es ningún secreto. Él menciona en un video suyo que un ejemplo puede ser el principio de evitar el sufrimiento innecesario. Entonces, si desde ese, si tú ubicando el propósito de la moral agarras un principio ancla como es el de evitar el sufrimiento innecesario, puedes comenzar a establecer ya ciertas cosas bajo las cuales puedes regir tu vida. Entonces, si no hay necesidad de infligirle sufrimiento a alguien, lo evitas. Digo si es posible, porque no siempre es posible. A veces va a ser inevitable que le inflijas un sufrimiento a alguien, pero solo si es absolutamente inevitable o si es absolutamente necesario, puedes infligir sufrimiento porque no tienes de otra. Pero si lo puedes evitar, mejor lo evitas. En este caso, pues, yo voy como analizando el tema este de los hijos. ¿Es necesario el sufrimiento que me voy a infligir a mí o el que voy a infligirle a otra persona? Llámese la bendición o llámese la pareja con la que tengo la bendición. Bueno, entonces tú consideras cuáles son las acciones que pueden ser más consecuentes con este principio guía que tú has escogido. Entonces, llego al punto en el que digo... si a mí no me causa mucha emoción o mucha gracia tener los hijos y las veces en las que ha habido como una especie de alarma porque una chica me dice que no le bajó, ya vas más o menos dándote idea de por dónde va la cosa. Que incluso cuando tienes alguna relación sin protección con alguien, te preocupas más porque no se vaya a quedar embarazada que por no haberte agarrado una ETS. O sea, ya te puedes dar una idea de cuál es la decisión que tú puedes llegar a tomar. Entonces, como les dije, yo dejé de ser cristiano y vi que a lo mejor el tener sexo consentido con una persona mayor de edad no causa ningún daño a nadie. Entonces yo lo veo como algo bueno. Yo lo veo como algo correcto. Empiezo a tener yo una vida más o menos buena sexualmente porque, como les dije, no soy un gran Adonis, no soy alguien muy guapo, no estoy mamey, no tengo mucho dinero, no soy el más inteligente tampoco. O sea, no sé, pero algo... Pongo que tengo. Entonces, pues hay personas que se me hacen caso, hay personas con las que se puede, y yo eventualmente, si puedo y quiero, lo hago. Empecé a tener relaciones casuales y pues obviamente siempre usaba condón, pero nunca falta que, oye, ¿sabes qué? Ya eyaculaste, se rompió el condón y pues, ¿de qué carajos te sirvió? Entonces ya en el siguiente round, porque pues digo, una noche no es nomás un round, son los rounds que puedas, o sea, los que tu cuerpo te permita dar y los que el tiempo también te dé para hacer, ¿no? Entonces, el siguiente round pues ya le das sin el condón, porque al fin y al cabo lo peor ya sucedió y qué más da que le avientes una segunda descarga. Pero estás ahí con el pendiente de si se tomó la pastilla, porque luego también hay chicas que se quieren embarazar. Y eso es algo que sí de repente sí me daba mucho pendiente, ¿no? O incluso una de las chicas con las que estuve saliendo, la primera con la que tuve encuentro, es una chica que se embarazó usando condón. Yo no sé si se les habrá roto sin darse cuenta o qué carajos, porque igual el condón no es 100% seguro. Es 99% punto y tan, 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 ¿no? Hay un margen de error. Ya sea por un motivo o por otro motivo, esta chica usando condón se quedó embarazada y tiene una bendición desde la preparatoria. Entonces, uno se pregunta si realmente quiere tomar riesgos. O también otra chica con la que alguna vez salí, que me dijo unas palabras con las que yo me quedé pensando y en mi mente mucho tiempo. Ella me dijo, hay cosas que no quiero dejar a la suerte. Y me tardé mucho en tomar esta decisión. Pero finalmente la tomé. Porque estas palabras de esta chica me resonaron en la cabeza. Hay cosas que no pienso dejar a la suerte. Y bueno, eventualmente, como si ustedes vieron el video que subí, bueno, subí unos tres videos donde menciono esto. Recientemente tuve otra relación que trascendió, o sea, no se quedó en el estadio que, digamos, es casual. Con esta chica, pues, pasé de, digamos, pasé al siguiente nivel, ¿no? O sea, tuvimos una relación y fue algo estable, o sea, es la tercera relación estable que tengo en toda mi vida. Resulta que con ella tuve sustos de estos también. Afortunadamente no pasó nada de lo que temía, pero creo que fue lo que me terminó de dar el empujoncito final. Ella, cuando pasó eso de que teníamos el miedo de que hubiera quedado embarazada, me quedé pensando, si ya me hubiera hecho la vasectomía, no habríamos tenido este miedo. No pienso truncarle los estudios. Yo también tuve la grandiosa idea de meterme a estudiar, entonces tampoco pienso que sea buena idea truncar los míos. O sea, yo sí quiero terminar mi carrera en música. Entonces, decidí hacerlo. Ahora voy a platicarles lo que es propiamente la experiencia de irte a hacer la vasectomía, porque es lo que mucha gente de repente cuando me la hice me empezó a preguntar, ¿no? Digo, gente que conozco en mi círculo cercano, pero aquí en internet lo quiero comentar también. Yo estaba buscando hacérmela desde finales del 2020. Fui al hospital ya propiamente en 2021 porque primero es ubicar dónde se hace, qué se necesita y demás. En un hospital particular me hubiera costado entre 6 mil, entre 5 mil y 7 mil pesos mexicanos, pero vamos a decir 6 mil pesos mexicanos, ¿no? Aquí por Providencia es lo que me cobraban de la operación. Y solo la operación, porque aparte son medicamentos, aparte, bueno, son todo lo que implica hacerte una operación, ¿no? Pero fui a un hospital, digamos, de un hospital público. Pero en los hospitales públicos tienes el problema de que no siempre están los doctores o que de repente es muy tardado, muy tedioso. Y yo iba, me daban cita, me presento a la cita, resulta que no está el doctor, a lo mejor se fue a fornicar o yo no sé qué diablos pasó, pero no me la hacían, tenía que estar llamando, no me contestaban el teléfono, tienes que ir otra vez presencialmente para que te hagan caso, por fin se llega el momento en el que me dan una cita y que sí están presentes. Había cuatro personas ahí que iban antes que yo, pero pues ahí me ponen a llenar mi formulario de mis datos y demás cosas. Yo cuando llegué a preguntar por primera vez, el guardia de seguridad me dijo que yo necesitaba un permiso de mi esposa para hacerme la vasectomía. Yo supongo que en sus tiempos así se manejaba, actualmente ya no es así. Digo, yo ni casado estoy. Y pues te preguntan también cuántos hijos tienes. Digo, ninguno. Pero entre las personas que estaban ahí, algunos estaban más o menos de mi edad. Uno de ellos se veía un poco más joven. Otros pues, sí ya se ve que estaban más grandes, en sus 40, 50, pero resulta que íbamos a hacernos la vasectomía todos. Llego al quirófano y el doctor me pregunta pues que cuántos años tengo, que si tengo hijos. Yo le digo que no tengo hijos. Escuché la plática entre los doctores que dicen, ah, pues cada vez nos llega más gente que no tiene hijos. O sea, ahorita ya no están buscando tener chamacos, dicen, ¿no? Hay una campaña gratuita aquí en México por si ustedes, bueno, les dejo aquí la información. En México hay una campaña de vasectomías gratuitas que de hecho se viene anunciando desde 2019, como les dije, yo en 2019 ya me lo estaba planteando, una vez que iba hacia el CUCBA porque tenía un programa de radio en ese tiempo. Y ahí me empecé a plantear todo esto porque vi los anuncios ahí en internet. Estaba ahí esperando el camión que me llevaba allá al lugar donde tenía, allá el CUCBA, que es un centro universitario donde tiene un programa de radio. Pero no lo hice, pero la idea me pasaba por la cabeza. Llegó el punto en el que me lo hice, pero es que hay una campaña de vasectomías gratuitas, ¿no? Bueno, vuelvo al punto. Estábamos ya en la sala de cirugías que tienen ahí. Te piden que te acuestes ahí como en una camilla de metal con sus colchoncitos. Te pones tu bata, obviamente totalmente desnudo. Y pues te descubres, te dicen que pongas tu miembro pegado hacia tu ombligo, te pegan ahí como con cinta, te van poniendo la anestesia. Yo estaba nervioso de que me fueran a quedar mal otra vez, porque luego lo que me empezaron a preguntar algunos amigos, oye, ¿no te pones nervioso de esto, de que te vayan a intervenir, que no sé qué? A mí lo que me pone nervioso, les dije, es que me vuelvan a quedar mal, porque la verdad es que no quiero sentir que estoy con una bomba de tiempo, no quiero sentir que tengo una granada pegada aquí, que en cualquier momento me puede explotar. Quiero sentirme seguro y quiero dormir tranquilo en las noches. De hecho, 2021 es el año en el que he tenido menos sexo en mucho tiempo, o sea, dos veces nada más. Y en parte se ha debido a otras cosas, pero en parte ha sido también por ese miedo que me quedó de los sustitos de Armando, no me baja. Bueno, entonces yo tenía ese pendiente. Resulta que voy, me empiezan a poner la anestesia y es ahí cuando me empecé a poner como nervioso porque yo no sabía qué se iba a sentir o qué carajos, pero empecé pues a platicarles, ¿no? En que estoy aprendiendo corno francés, estoy en la Universidad de Guadalajara en la carrera de música y esto y aquello, que no sé qué, como para calmarme un poquito, ¿no? Ya me habían puesto la anestesia, me habían hecho la primera incisión, del lado izquierdo no se sintió mucho, o sea, se siente obviamente una presión que puede ser semejante al dolor, pero no llega a ese punto, ¿saben? Pero eso es normal, o sea, o por ejemplo, si has ido al dentista, sabrás lo que se siente también que te agarren cuando tienes anestesia y a lo mejor te hagan ahí algo, ¿no? Aunque es diferente, pero creo que es como con lo que se me ocurre a mí para poderlo explicar, ¿no? Para poderlo ejemplificar. Resulta que del lado derecho no me había hecho efecto la anestesia, o yo no sé, estaba mucho más sensible esa vez. Me hacen la incisión y se siente de la chingada. Es más, desde que me pusieron la jeringa, porque obviamente cuando te ponen la jeringa sientes un piquete, sientes un zancudazo, así como si, no sé si alguna vez han estado en el bosque con zancudos de esos, que, ay, espérame, que me algo soy, ¿Qué les digo? No sé si han ido al bosque alguna vez y han sentido un zancudo. Tengo aquí como comezón, no sé por qué. Si han ido al bosque y han sentido zancudos de esos que les pican, pero que duele. O sea, sientes como la mordidota así bien feo, horrible. Algo así se siente cuando te inyectan los testículos y o lo que sea que te inyecten. Te inyectan aquí en la zona, ¿no? Se siente un piquete fuerte. Sí, alcanza a doler poquito. Pero del lado derecho me dolió. Sentí como si me hubieran dado una patada, como hace muchos años que no me dan patadas así. Pero, ay, carajo. No. Sí dolió mucho, 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 mucho. Y después, cuando me hacen la incisión del lado derecho. ¡Ay, carajo! Dije, ¡a la verga! Dije, no, 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 no. O sea, dije al doctor, aguántame tantito porque ya te me voy. Sentí que se me paró el corazón, sentí que se me fue la respiración y ya estaba. Aguántame poquito. Me dice, está bien, te vamos poniendo anestesia. Segunda anestesia, tercera anestesia. Seguía sin hacerme efecto. Le digo al doctor, ¿sabes qué? Siento que me estoy muriendo, pero continúa, porque mientras más rápido lo hagas, más rápido terminas. Y mientras más rápido terminas, más rápido me largo de aquí. Yo seguía hablando del corno francés mientras me daba el. Fue sin bisturí, pero con algo te cortan. No sé si son pinzas o qué carajos, pero duele horrible. Duele, duele de la chingada. Yo así de que. ¡Ah! Me aguantaba el dolor, seguía respirando, seguía. Imaginándome que soy fuerte, me seguía platicando del corno francés y cosas que a nadie carajos le importan, pero por fin terminan, pero yo estaba así como esperando agarrar otra vez respiración, luchando por no desmayarme porque sentí que me iba a desmayar ahí. Dura como 20 minutos la cirugía, pero. Ay, no manches, se siente eterno, o sea, todavía me acuerdo y es. Ay, carajo. No sé si. Hace muy raro que yo hubiera estado tan sensible del lado derecho. Pero. Terminó. De hecho, déjenme enseñarles una cosa. Me dieron esto. Mis conductos. Es, digamos. Los testículos tienen unas mangueritas que llegan hacia un compartimento que está atrás del pene y ahí es donde, digamos, se hace el semen, pero pues aquí vienen las balitas, vienen ¿cómo se llama? Las ranas, los renacuajos, o sea, los renacuajitos vienen ahí por esos conductos. Se cortan esos conductos y es lo que me dieron aquí. Se supone, bueno, supongo yo que han de estar ya descompuestos o no sé, pero aquí los conservé para hacer este video. Más que se me fue olvidando y se me fue olvidando y se me fue olvidando y ya nunca lo había hecho, pero aquí están, ¿no? Por eso no los había tirado. Pero te cortan eso, tú puedes seguir teniendo esperma, puedes obviamente seguir teniendo erecciones y carajo, me subió el deseo sexual, pero fuerte. No creo que haya sido a causa de la operación. Eso más bien creo que tendrá que ver conmigo mismo, pero lo menciono porque hay personas que piensan que les puede inhibir el deseo sexual. Al menos en mi experiencia eso no ha sido así. Y hasta donde yo sé, con los poquitos datos científicos que yo tengo al respecto, porque no estoy especializado en estas áreas, pero con lo poquito que sé, no te inhibe el deseo sexual. Y tampoco te causa impotencias si y lo que te preocupa son las erecciones. Y pues, ¿qué otra cosa les puedo decir? Lo del dolor, ahí sí les digo, chinguen a su madre, dicen que no duele, a mí me dolió de la chingada. Ahí sí váyanse mucho a la verga. Pero. Por fin terminó. Agarré mis conductos. Bueno, primero los había olvidado en el baño. O sea, salí, estaba una doctora que pues ya me dijo qué cuidados debo tener, me dio esta cosa, déjenme ver dónde dejé, no, no sé dónde lo guardé, pero tenía una bolsita que es de lo de las vasectomías gratuitas. Miren. Esta es mi tarjeta de Netflix, no. Esto, vasectomías sin bisturí. Esta tarjetita es lo que te dan cuando recién vas a pedir informes, ¿no? lo que ya no me vas a enseñar. Déjame ver si está aquí. No, no está. Más bien lo voy a tener guardado aquí. Bueno, la cuestión es que me dieron una bolsita con condones y con la receta médica. Y ahí voy caminando como gallo gallina, así. O sea, iré así como... como zombie, ¿no? Así tipo de Walking Dead. Y andaba un tipo cuando yo recién iba entrando, que él iba saliendo de su operación y le pregunta al doctor que si podía irse, yo no sé si en motocicleta o bicicleta, no sé qué carajos, pero el tipo, ¿cómo se te ocurre irte a hacer la vasectomía transportándote en un vehículo así? Le dice el doctor, ay, no mames. No, mira, agárralo, llévatelo como cuando se te poncha la llanta y así vas caminando. Ni modo. Yo no sé hasta dónde viviría el tipo, pero... ¿cómo diablos se te ocurre hacer algo así? De hecho, te dicen que si puedes vayas acompañado. Yo me la aventé solo, dije, va, agarro un Uber, ¿no? Pero bueno, ya iba caminando yo para afuera, así todo como si no tuviera rodillas. Y cuando ya iba a salir, me acordé, el muy imbécil, dejé los conductos en el baño. Entonces me tuve que meter cuando estaban... apenas por iniciar la cirugía que seguía de mí. Doctor, se me olvidó algo en el baño. Se me olvidaron mis conductos. Ah, pásale. Bueno. Ahí voy con mi cara de estúpido. Mire, ya los agarré, sí los tenía aquí. Ya los eché en mi mochila. Yo no contaba con que tenía que comprar medicinas. Pero pues es algo obvio. Dije, bueno, voy caminando hacia las farmacias. Caminé varias cuadras porque yo pensaba irme en el Uber, pero después como que me sentí muy valiente y dije, ah, me voy en tren. Luego me acordé, ah, por ahí están las farmacias de Guadalajara, entonces voy a comprar mis medicamentos y ya de ahí me voy a mi casa. Pero resulta que llegando a las farmacias y habiendo surtido mi receta, en eso me gasté como 400 pesos mexicanos, me acordé de que por ahí cerca estaba... la iglesia donde estaban ensayando los de mi orquesta. Les voy a comentar que yo estoy tocando en una orquesta. Y teníamos junta los del grupo de dirección de esa orquesta. Entonces dije, yo le había dicho a Fernanda, la directora, que si yo podía estar de forma virtual por la cuestión de la vasectomía. Entonces ella me dijo que sí. Pero como estaba relativamente cerca, pues simplemente tomé el tren. Y me fui allá al templo de San Felipe Neri. Entonces... voy subiendo las escaleras del tren porque están en las estaciones subterráneas. Y ahí voy yo con el dolor de... ¡ay! Tuve que subir como de ladito. Y llega una señora, una viejita, y me pone un cagadón. Oye, ¿por qué estás subiendo las escaleras en lugar de usar el elevador? Y yo, ah, pues porque el elevador es para mujeres embarazadas, para personas de la tercera edad, para personas lesionadas como yo. Ay, qué estúpido estoy. Bueno, ni modo, ya voy subiendo las escaleras. Ya iba como a la mitad. Sí pensé, qué estúpido. Si yo iba lesionado, yo debía subir por el elevador. Pero bueno, voy caminando. Tenía muchísima hambre. Llegué a comprarme un lonchecito y llego al templo. Entonces me meto ahí donde estaban todos los del coro y los de la orquesta. No sé cómo le hice, pero el muy idiota hice un movimiento con el que me lastimé los testículos, porque eso sí, tienes que cuidarte mucho. No hagas una estupidez como la que hice yo si es que te vas a hacer la vasectomía. Tienes que irte a tu casa a reposar y tener mucho cuidado de no estarte moviendo. Entonces yo llego y me tomo mis medicinas, me como mi lonchecito ahí adentro del templo. Termina su ensayo y tenemos nuestra junta. Llegó el papá de la chica, la que es la directora de nuestra orquesta, y ella le dijo a su papá que si me podían dar un ride. Entonces me dejó aquí mi casa, pero el señor me puso un cagadón. Oye, ¿cómo se te ocurre venir a una junta después de tu vasectomía? Te puede dar una... ¿qué dijo? Un derrame. Y yo de... ¡ah! Entonces había comprado algo de comer, me encerré y no salí de mi cuarto durante 5 días. Son 3 días lo que te aconsejan de reposo, pero yo me eché 5 días. Me dediqué a estar dormido y a estar en mi cama tirado. Entonces, después de la recuperación, tienes que ir a que te hagan unas pruebas. Unas pruebas para que se pueda ver si la operación ya, digamos, está terminada en el sentido de que ya eres infértil, ya puedes tener sexo sin que tengas el riesgo de embarazar a tu pareja. Y te piden que sea dentro de un mes posterior a tu operación o en su defecto después de haber tenido 30 eyaculaciones. Entonces yo diligentemente hice mi tarea, pero el muy estúpido tuve la primera eyaculación al tercer día o al segundo día, no me acuerdo bien. Pero me dolió espantosamente. Nunca, nunca, nunca había sentido un dolor así. Ay, no, no, no. El peor error que pude cometer. Ay, no, 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 no. Dolió más feo que la operación. Se siente como que te enchilas, como que te... No sé, no sé, no sé, pero fue horrible, fue espantoso. Mejor me esperé después de mis 5 días. No me toqué para nada, ni mucho menos. Y ya eventualmente terminé mi tarea. Pero si te vas a hacer la vasectomía, espérate para tener actividad sexual, ya sea contigo mismo o con tu pareja. Al menos espérate a que termine la recuperación. Eso creo que es importante tomarse en cuenta. Necesitas evitar esfuerzos físicos, necesitas obviamente evitar movimientos bruscos, golpes, andar en bicicleta, en motocicleta y obviamente de los primeros días lo que es tu recuperación, evita eyacular. ¿Qué otra cosa les iba a contar? Yo pensé que iba a hablarles más de mi vida sexual. Sí les conté algunas cosas, pero no tantas. También pensé que iba a hablar más de religión, tampoco tanto. Creo que más bien, más que nada, es cómo fue mi experiencia haciéndome esta operación, cuáles han sido como mis expectativas, qué es lo que me lleva a tomar esta decisión, qué es lo que posiblemente lleve a una persona a tomar esta decisión y en caso de que lo estés considerando, tratar de que tengas una perspectiva lo más amplia posible, porque tal vez cambies de opinión en un futuro y eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Es posible cambiar de opinión, pero también hay que ver qué tan probable es, porque, por ejemplo, posible es que yo cambie de opinión y quiera tener hijos en el futuro. Hay opciones también, por ejemplo, que las balitas las sigo teniendo ahí, nada más el ducto está interrumpido. Se puede reconstruir o en su defecto puedes recurrir a la fertilización in vitro o si tuviste la idea también de dejar ahí en un banco de esperma antes de tu operación, también eso funciona. De hecho, pensé hacer eso. Pero al final no me quise complicar demasiado la vida porque aunque es posible que cambie de opinión, no lo veo como algo muy probable. Creo que mi experiencia de vida ya de alguna manera lo he visto, que mi tendencia no parece ser esa. Pero si eso fuera, si cambiara de opinión en un futuro, será algo que resolveré en el futuro. No es algo de lo que me vaya a preocupar ahorita. Y ahora considero que ¿cuál sería el peor escenario posible para mí? O sea, estoy hablando desde mi subjetividad y quiero que esto quede muy claro. Mi subjetividad. El peor escenario para mí sería no el que yo ya no pueda tener hijos y desee tener hijos, sino el contrario. Tener un hijo indeseado. Creo que eso sí sería algo que, al menos en mi ponderación, pesaría más. Y lo desearía evitar más que lo otro. Si tienes alguna pregunta, puedes mandarme un mensaje por Instagram. Te invito a que me sigas en Instagram. Estoy como Armandoski Trotsky. Estoy también presente en TikTok. Ahorita voy a ver qué me han comentado, porque vi que aquí tenía algunos comentarios, pero como les dije, no iba a contestar comentarios hasta después de contar la historia. A ver, tenemos aquí. No, espérame, no se ve. No, no tengo mensajes al parecer. No, sí. Tempranito listo para el devocional, dice Ángel. Y Mar de Dirac dice hola. Y son todos los que tenemos. Bueno, espero que esta información les pueda servir o como mínimo si se quieren entretener, se puedan entretener. Espero también que si está alguien aquí tratando de tomar una decisión o como mínimo lo puede considerar en un futuro, sepa cuál es mi experiencia. Cada quien sabrá ya qué camino es el que va a tomar. Cada quien sabrá qué es la decisión que más se puede alinear con sus deseos y en caso de que decidan hacerse la vasectomía, puedan tener como un panorama de alguien que ya se la hizo, porque a veces también eso puede ayudar. Cuídense mucho Y a ver qué dice aquí. Gracias, bro. Sí, estuvo interesante. Perfecto. Es bueno saber eso. Cuídense mucho. Usen preservativo. Y si van a animarse a procrear, háganlo de la manera más responsable que sea posible. Un abrazo y nos vemos en la próxima. ¿Cómo se cierra esto? Aquí.